es molestarlo unos minutos para consultarle qué es lo que los movilizó a ustedes para declarar una emergencia en ese aspecto y solo en el ámbito local.
Mira, Pablo, nosotros hace un tiempo, principalmente, bueno, todo este año que venimos recorriendo un poco la situación de Casilda, todos sabemos que estamos inmersos en una situación social y económica compleja, donde se han tomado muchas medidas nacionales, provinciales, y bueno, en lo local no estamos ausentes con esta situación, y donde estamos observando de que las instituciones intermedias están haciendo un doble esfuerzo para mitigar un poco esta situación. Nos hemos reunido con muchísimas instituciones intermedias, ya sea del área sanitaria, del área de salud, del área de educación, y todos plantean una situación muy parecida. A lo mejor el apoyo no adecuado del Estado local, las situaciones que se complejizan aún más, situaciones de reuniones que hemos tenido con organizaciones intermedias que reparten raciones alimentarias como merenderos, donde se ha multiplicado la demanda, otras instituciones de índole sanitaria, donde el tejido social se lo observa más deteriorado. Sabemos que hay instituciones como centros de salud, que este año estuvieron un poco una situación compleja porque se han desarmado los equipos de salud. Asociado a eso, la cantidad de gente que tenía quizás la posibilidad de afrontar una prepaga, en este caso la complejidad de la situación económica es tal que a lo mejor muchos han abandonado esa posibilidad y se han volcado mucho más a las instituciones públicas como el hospital o los centros de salud, haciendo más demanda en la atención médica, haciendo más demanda a lo mejor en los medicamentos, en los estudios, y también, bueno, otro tipo de situaciones como, por ejemplo, los pedidos de estudios o los pedidos a lo mejor de otras cuestiones, a lo mejor de que amerita una atención distinta. Nosotros lo que queremos, a lo mejor, después de haber tenido reuniones con diferentes instituciones, es empezar a reforzar a través de las instituciones intermedias esa llegada a la gente, como que es el brazo más importante y directo, es el análisis de la situación local y la presencia más importante del Estado a través de recursos y de acciones.
Bien.
Por eso nosotros, a través de esta emergencia, lo que hacemos es dar esa posibilidad, de dar una herramienta al Ejecutivo para que utilice recursos mitigando esta situación.
Walter, lo que usted plantea, digamos, el desarrollo de este pedido de declaratoria de emergencia, es lo que cualquier ciudadano común podría analizar desde el sentido común, ¿no? Esto de, y la situación económica es más grave, es más complicada, es más crítica, hay más gente que no llega a fin de mes y hay más gente que está complicada o que está en diferentes situaciones que lo ponen en un apriete y que necesitaría ayuda. Ustedes, por lo que me dice, confirmaron a través de datos estadísticos que hay más atenciones en el Hospital San Carlos por menos gente con prepaga, hay más gente que va a pedir comida a los merenderos. Eso está confirmado de manera, digamos, puntual y numérica, ¿no?
Claro, o sea, con las reuniones que hemos mantenido con diferentes sectores, ellos ponen bien sobre la mesa esa situación.
Bueno, y
con el tema de...
Le pregunto, sí, porque es una doble pregunta, y con relación a eso, usted en un momento me dice más aporte del Estado municipal, digamos, más presencia del Estado municipal. ¿Qué tipo de presencia están requiriendo esas entidades intermedias tan necesarias para la sociedad y su funcionamiento? ¿Recursos económicos, recursos humanos o organización de actividades desde el municipio para que ellos puedan continuar?
Muchísimas de todas esas cosas están incluidas. Obviamente la presencia del Estado es importante en cada una de las acciones, porque el tema de fortalecer las instituciones intermedias, porque las instituciones intermedias no solo necesitan a lo mejor de una cuestión de aportes económicos o de bienes, sino también de servicios y de apoyo de las economías locales. Se puede organizar diferentes cuestiones, como por ejemplo la parte administrativa. Lo importante de todo esto es comenzar con un relevamiento. El relevamiento tiene que ser exhaustivo de todas las instituciones intermedias, porque primero hay que sentarse, hay que ver cuáles son. Eso porque el Estado debería tener un análisis un poco más profundo de lo que uno tiene, se lo vuelca al Estado local, obviamente, donde el Estado local tiene que tomar cuenta de la situación y el diagnóstico y empezar a relevar todo este tipo de instituciones. Y tiene que observar qué tipo de necesidades tiene para abordar la situación. La situación no de las instituciones intermedias. Las instituciones intermedias son las que le facilita al Estado el accionar, ya sea a través de los recursos o a través de las acciones. Entonces vos tenés que fortalecer instituciones, empezar a articular instituciones intermedias, por ejemplo, centro de salud, provincial, local, hospital. El tema de los merenderos, hay un montón de merenderos, pero también está Acadín, que regula muchas veces esas situaciones y también ha salido por radio diciendo la complejidad que tiene con esta situación. Digamos, hay una complicación social, hay una situación muy compleja a nivel social que requiere de diferentes acciones, no de una acción concreta, sino de una acción, digamos, y entrelazada en muchísimas otras cuestiones, no solamente una cuestión de recursos, sino las acciones y los fortalecimientos deben venir de diferentes puntos de vista. Por eso es importante el tema esta de la declaratoria, porque si vos, por ejemplo, en la parte de los objetivos donde hacemos primero un relevamiento y pensamos que hay que fortalecer las asistencias alimentarias nutricionales, que hay que fomentar el desarrollo de economías sociales, que hay que pensar en los aspectos funcionales y operativos, sistema de promoción, protección de derechos de niños, niñas, adolescentes, hay que diseñar, hay que ejecutar, fortalecer dispositivos, hay que poner en funcionamiento programas que pueden ser de índole local, que pueden ser de índole provincial. Para eso necesitas una mano del Estado, de cada una de las áreas intervinientes, en este caso principalmente del área de bienestar social de la municipalidad y desarrollo, que es el conocido como desarrollo social, ¿no es cierto? Hay situaciones de vulnerabilidad en adultos, sabemos que los más complejos y lo que me parece que más importante a tener en cuenta son los niños. Son los adultos mayores. Tenemos que pensar que los chicos muchas veces iban al colegio solo para recibir la ración alimentaria. Y sucede en Casilda, hay que conocer. Y ahora que entramos en vacaciones, ni siquiera esa ración alimentaria va a tener. Sabemos también que los adultos mayores, muchos, o no están mutualizados, o están mutualizados, tienen PAMI. Ahora tenés que tener un ingreso mínimo de una vez y media del haber mínimo para recibir el 100% de los medicamentos y aquellos otros medicamentos no puedes recibir, ¿a dónde se van a volcar? Obviamente que en instituciones públicas o no los toman y eso no debería suceder. Sabemos de que este último año nosotros tenemos tres parámetros que son fundamentales. Disminuyó el consumo de carne, disminuyó el consumo de lácteos y disminuyó el consumo de medicamentos. Son pilares fundamentales. Carne, proteína, importante en la población. En los productos lácteos, la leche principalmente, sabemos que es uno de los alimentos principales del niño y se disminuyó el consumo. Y los medicamentos es una de las patas importantes en el cual vos tenés como un parámetro de medición de la situación social para ver cómo se aborda una situación sanitaria. Y entonces empiezan a caer todo eso, más lo de PAMI, más de los niños que no empiezan que dejan de concurrir al colegio por el tema de las vacaciones. Me parece que hay que sentarse a dialogar cómo enfrentar esa situación y no dejar de que esto se deteriore. Acompañado de esto hay un montón de cuestiones. Hay proyectos que se pueden hacer de índole comunitario, laborales, economías sociales, o sea, digamos, en definitiva, usemos el recurso racionalmente y pongámonos a laburar.
La declaratoria de emergencia permite, si se aprueba en cualquier ámbito, asignar partidas a esa emergencia que se está declarando, ¿no? Lo digo
Sí,
más
la
que
forma de
todo,
las partidas,
sí, lo digo
eso,
más que todo para que la
son
gente
bienes,
entienda, ¿para qué se declara, para qué
sí,
declarar? Y la emergencia te da
exacto.
una herramienta legal para poder decir, bueno, yo voy a asignar partidas extraordinarias, voy a poner en práctica programas extraordinarios. Ahora, le hago una pregunta. Si yo a mi hijo de 11 años, mire que Coco es un fenómeno, le pongo 15 lucas en la mesa y le digo, hacé las compras, pero no le digo qué tiene que comprar, es muy probable que me compre más galletitas de chocolate que alimentos saludables.
Sí.
Entonces,
está bueno el ejemplo.
A esas partidas presupuestarias que sí. se podrían asignar con la declaratoria, tiene que haber alguien que las coordine y las maneje. Si yo estoy hablando de emergencia social, sanitaria y alimentaria, hay una sola cartera en la municipalidad a la cual tengo que guiarme, que es la Secretaría de Acción Social. Hoy la Secretaría de Acción Social ha sido designada como Secretaria de Hacienda.
Sí, bueno,
¿hablaron ustedes cuando pidieron esto? ¿Usted habló personalmente alguna vez con la Secretaría de Acción Social para plantearle esto? Es decir, mirá que en Casilda crujen todas estas instituciones intermedias. ¿Se lo comentó?
Nosotros hemos hablado con las áreas que corresponden. Con salud no podemos hablar porque no hay un referente directo, pero está dentro de esta área. Hemos hablado con Patricia también sobre la situación, de los cuales hemos compartido diferentes inconvenientes, donde uno empieza a asesorarse y a nutrirse de las situaciones en las cuales está. Que Cristina Schwitzer sea ahora una secretaria provisoria de Hacienda, me parece que es un problema que tiene que resolver en lo inmediato el Ejecutivo, y no por eso voy a dejar de emitir la emergencia. O sea, la emergencia me parece que está por encima de todo. Segundo, el área de bienestar y desarrollo tiene que hacer las cosas que le competen. O sea, más allá de quién esté designado, el área de bienestar y desarrollo es la autoridad de aplicación. Tercero, si lo que vos me decís es le vas a dar dinero indiscriminadamente sin hacer control, eso no es lo que corresponde ni es lo que nosotros proponemos. Nosotros creemos que el área que tiene a su cargo, que es como organismo de aplicación y que tiene que llevar adelante esto, es lo que tiene que hacer de forma responsable y tiene que estar dirigido por su autoridad máxima, que es el intendente municipal, quien es el responsable directo. Y número cuatro, nosotros estableciendo de que puede haber a lo mejor una situación en la cual, a ver, pongámoslo de este modo, hay que ayudar, hay que tratar de que muchos más ojos observen las cosas de mejor forma. Nosotros pusimos dos concejales, o vamos a poner dos concejales, que van a formar la comisión de seguimiento del estado de emergencia, y que, bueno, estos dos concejales los vamos a elegir nosotros, los cuales vamos a pedir trimestralmente que nos envíen informes respecto a las compras que realizan. Uh-huh. Todo en el marco a todo esto, a ver, para que quede más claro aún. La situación de emergencia la puede realizar el Ejecutivo, a lo mejor sin que nosotros querramos visibilizarlo dándole esta herramienta. ¿Cómo? A lo mejor transparentándolo, trasladándolo al presupuesto que viene del año que viene, donde dice las partidas presupuestarias se van a asignar de este modo para esta situación compleja en la cual yo tengo que abordar. Bárbaro. Nosotros como consejo lo tenemos que evaluar y aprobar en el caso que nosotros creamos sea conveniente. Nosotros le damos esta herramienta en la cual lo puede llegar a utilizar, o sea que la responsabilidad la tiene igual. El organismo de contralor seguimos siendo nosotros, donde vamos a pedir de forma trimestral cada una de las acciones que realizaron, todo esto en el marco de transparencia que nosotros le queremos dar a estas cosas. O sea, Pablo, yo entiendo todo lo que vos me decís. Nosotros vemos desde el Consejo de que hay un Ejecutivo que tiene que abordar una situación que está diagnosticada, se la observa, es muy claro. Bueno, nosotros le decimos, tomá, acá tenés la herramienta, pero te vamos a controlar. ¿A través de quién? Y a través de las áreas que ellos pusieron, que es se cree conveniente como para poder mitigar esta situación.
Walter,
que las áreas se hayan mezclado o que haya ido alguien a Hacienda,
no, pero
o que quede debilitado el área de desarrollo, bueno, ya es un problema que tiene que arreglar el Ejecutivo, que me parece que tiene que ser casi en lo inmediato.
Por
No.
lo pronto, por lo que se observa, por lo que dijeron, es solamente una cuestión transitoria. Yo supongo que puede llegar a ser así. Pero más allá de todas estas situaciones, lo principal es destinar los fondos en orden de prioridad. Y me parece que en eso nos tenemos que sentar a hablar, dialogar y actuar inmediatamente. La pregunta, si bien no me quedan dudas que usted entendió mi pregunta, pero tenía otro destino, porque en ningún momento yo pensé
Vamos.
que la declaratoria de emergencia que ustedes llevan adelante era darle dinero a alguien sin controlarlo. No me queda ningún tipo de dudas. Hay una, no, no es una ironía, sino que es un recurso periodístico, el hecho de
Sí,
decir,
entendí.
yo le consulto eso y le doy el ejemplo de mi hijo para saber si ustedes han tenido la posibilidad de hablar con una secretaría con la cual nosotros no pudimos hablar nunca en un año de gestión. Y conociendo a la persona, a Cristina Esbícer, sabiendo de su buena madera, porque es buena gente, porque es querida en la sociedad, desde otro ámbito y demás, yo estoy hablando puntualmente de la gestión en desarrollo social o en acción social. Nosotros no tuvimos la posibilidad de hablar en un año de gestión nunca sobre lo que sucede, porque no hablan o no es la intención hablar con los medios de comunicación. Por ende, no sabemos si hay proyectos, si hay programas, si hay desarrollos, si hay prácticas puestas en marcha. ¿Cuál es la relación entonces? La idea es que usted nos pueda decir si hablamos con acción social, con desarrollo social, están haciendo pero no alcanza, o no están haciendo esto o no están haciendo lo otro. Entiendo que evidentemente debe haber un montón de huecos sin cubrir como para que ustedes pongan el ojo en esto y lo planteen de esa manera. No me quedaban dudas de que ustedes, si dan una partida presupuestaria para ello, lo van a controlar y van a ver que llegue donde tiene que llegar. Pero lo que digo es, ¿fueron a hablar con gente que está a cargo de esto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué están haciendo ahora? Era un poco visibilizar esa situación que nosotros
Entiendo,
desde otro lugar no lo podemos visibilizar.
entiendo la pregunta y me parece que, bueno, justamente el planteo del Ejecutivo y principalmente el área de Bienestar y Desarrollo es por qué se metió una ordenanza haciendo una declaratoria de emergencia. Ahí está la respuesta que nosotros tenemos, a lo mejor a un diálogo, a lo mejor no tan profundo ni tan fluido como uno hubiese querido.
Claro.
¿Qué quiero decir con esto? De que muchas veces acciones conjuntas y claramente observando bajadas de programas en los cuales fueron gestionados o acciones directas en las cuales uno observa un esfuerzo y un trabajo concreto mitigando esta situación, hubiese requerido de una emergencia. Ahí está la respuesta. Por eso a lo mejor está la emergencia. La emergencia está en todo lo que nosotros traducimos, en lo que podemos observar, decir, hablar, dialogar, termina transformándose en una ordenanza. La ordenanza lo que hace es reglamentar las intenciones que nosotros tenemos y observamos que debería estar haciendo, que debería estar interviniendo esta área. Entonces, muchas veces lo que te pasa a vos, nos pasa muchas veces a todos, a lo mejor no hablo de mala intención, sino yo creo que
No.
es un área que trabaja mucho, que trabaja bien, pero como vos dijiste antes, a lo mejor faltan algunas cuestiones y me parece que ahí es donde está el consejo como para poder observar este tipo de situación y cuando uno quiere una respuesta un poco más concreta, clara, termina realizando, conformando una ordenanza, en este caso de emergencia, donde aclara muchísimo los puntos y donde dice, mira, utiliza recursos, utiliza acciones, porque son necesarias en esta situación.
Ahí
Es
sí,
así.
ahí quedó por demás de
¿Se entendió
claro
muy claro? Sí, sí,
lo que
sí,
usted y nosotros desde aquí queríamos plantear. Walter,
sí.
yendo al
Exacto,
otro punto
exacto.
de la declaratoria de emergencia, también en algún momento me comentó recién en su alocución que los centros de salud se vieron afectados por la baja de profesionales. Bueno,
Así
recordamos el
es.
conflicto. Bueno, que tampoco tenemos mucha información actualizada de eso. ¿Cómo están funcionando hoy los centros
No.
de salud? ¿Nunca llegaron a recuperar el servicio que tenían antes o sí se ha llegado a recuperar?
No, no, no. Están todavía en conversación con equipos de salud. Sabía de hace un tiempo que estaban tratando de recuperarlo, pero no tenemos ningún tipo de información ni ni oficial ni extraoficial por ahí, porque uno tiene contacto muchas veces con las personas que trabajan en ámbitos de salud, conformando los equipos. Y hasta ahora los centros de salud, una preocupación que siempre tuve, donde no se ha restablecido la labor que se hacía completo. Bueno, esta emergencia le da la tranquilidad de poder realizar los contratos del equipo de salud que quedó todavía ahí sin conformar y que, bueno, nosotros le estamos dando el respaldo para que esto siga adelante. Obviamente que me parece que, como habíamos hablado, de estos barrios tan importantes como Granaderos, Yapeyú, Barraca y parte de Nueva Roma B, no tiene ese trabajo territorial de los equipos de salud y terminan volcándose mucho al hospital, que es ahí donde vienen las demandas crecientes, ¿viste? Y otra de las cuestiones, y hablando de salud, cuando vos no tenés la salud tan cercana, se empiezan a debilitar los programas de acompañamiento. Nosotros tenemos como programas sexuales y reproductivos, acompañamiento con crecimiento, desarrollo, patologías crónicas no evolutivas. Uno dice, ¿de qué está hablando? Hipertensión, diabetes, hiper, hipotiroidismo, hipercolesterolemia. Son cosas que necesita ser controlados con frecuencia, diariamente, suministrar los medicamentos, agilizar los laboratorios, mejorar calidad de vida y, bueno, disminuir la posibilidad de internaciones o asistencia a la guardia. Eso se ha debilitado, ¿viste? Vos, cuando observás las estadísticas, vos siempre me hablas de estadística y me parece que es tener estadística importante para saber lo que uno quiere torcer. Si vos no tenés un número, no sabés qué tenés que modificar, obviamente. En
Tal
los
cual.
últimos 3 años aumentó 5 veces la enfermedad de transmisiones sexuales, principalmente sífilis, ¿viste? Volvimos con el embarazo adolescente, volvimos con las patologías crónicas evolutivas mal controladas. Entonces, encontramos patología en estado evolutivo más avanzado y con mayor dificultad para el abordaje, el diagnóstico, el tratamiento, el seguimiento. Mirá todo lo importante que es conformar equipos de salud en los centros de salud. Nosotros siempre creímos, yo principalmente, en la descentralización de las funciones administrativas. En la descentralización de la salud es importantísimo porque vos llevás la salud a los barrios lo más cerca posible, garantizando el derecho al acceso a la salud. Y la administración pública, desde todos los aspectos, incluso la municipal, también tiene que estar descentralizada, ¿viste? Entonces disminuye un montón de otras cuestiones. Cuando uno habla de emergencia también y es sanitaria, también hablamos de destinar recursos a eliminar los microbasurales, a realizar programas de fortalecimiento para evitar de que esto suceda. Sabemos que las patologías también están ahí, ¿no es cierto? En el aumento de patologías transmisibles por roedores, o el dengue, o la leptospirosis. Hola, ¿me
Sí,
escuchás?
claro que sí, atentamente.
Ah, atentamente, perdón.
Sí.
Y entonces, cuando uno habla de utilización de recursos para emergencia, la gente dice a lo mejor si el recurso se le va a ir destinado a otra cosa y se van a olvidar de los servicios básicos. Y sin embargo, no. Sanitario, social y alimentario está destinado principalmente a eso, a
Obvio.
los servicios básicos.
Y
También
fundamentales.
no tiene que haber agua servida en las calles, ¿viste? Tiene que estar bien canalizado, tiene que estar desmalezado, mejorada la luminaria, porque hablamos también de seguridad. Cuando hablamos de emergencia social, hablamos de seguridad. O sea, mirá lo que uno le está diciendo al Estado. Utilizar recursos para mejorar calidad de vida, que mejorando calidad de vida disminuye el hambre, disminuye el frío, disminuye las patologías. Digamos, podés realizar no solo con recursos económicos, sino, como veníamos hablando, programas y acciones que algún momento se van a tener que dar, que lo tienen que hacer, pero a través de una ordenanza en esta oportunidad.
Walter, ¿él está en estudio de comisión?
Sí, lo presentamos ahora este jueves y bueno, ahora está en comisión que nos vamos a reunir Mañana.
Él calcula que el jueves que viene sale aprobada en recinto, ¿entiende eso?
Me gustó que hubo una repercusión positiva porque todos entendemos lo mismo, sabemos de la situación en la cual estamos pasando, de a lo mejor de redireccionar a lo mejor la idea de cómo utilizar los recursos, dar un orden de prioridad, por favor, viste, los organismos, tanto el Ejecutivo como el Consejo, se tienen que sentar y determinar cuáles son los valores de los cuales la gente tiene que preservar y apoyar a través de una ordenanza. Y la mayoría ha determinado de que es un proyecto muy interesante, a lo mejor me gusta que en comisión se determine si hay que hacer algún tipo de modificatoria para que todos estemos de acuerdo en que esto vaya para adelante. Que me parece que va a ser muy importante, si lo entiende así el Ejecutivo, si lo reglamenta adecuadamente y nos da la posibilidad de participar en el control, yo creo que va a ser muy bueno. Pero bueno, así lo tenemos que entender. Si todos lo entendemos de la mejor manera, esto va a ser muy bueno.
Bien, podría seguir preguntándole acerca de la declaratoria de emergencia. Quería hablar sobre la estadística de esta de enfermedades de transmisión sexual que me habló, si era nacional,
Sí.
provincial, local, bueno. Pero más allá de eso, no me queda demasiado tiempo. Se la voy a hacer fácil, le voy a pedir que la respuesta sea escueta. Como presidente del Consejo, por ende, como la figura más importante del ente de contralor del
Esta mañana,
Ejecutivo, ¿cómo? ¿Cómo
el
me...?
presidente esta mañana.
Bueno. Está bien, no importa. Hoy es presidente del Consejo. Y de última, yo le voy a
No,
preguntar
yo
en
pensé que iba a
retroactiva.
preguntar otra
No,
cosa.
no, no, yo le voy a preguntar en retroactiva. Es decir,
Ah,
aparte es figurativo
bien.
eso. Es decir, le voy a preguntar por el año que pasó. Digo, no
Ah, bien.
como una de las. Si se quiere como un miembro, como uno de los miembros del ente de contralor del Ejecutivo Municipal. ¿No le preocupa esto que está sucediendo con los miembros del Ejecutivo, con la cantidad de renuncias, con los lugares vacantes, con quienes ocupan, como hablábamos antes, lugares que no serían habituales para su tarea o para su preparación?
No, pero, a ver, sería una persona que vive en otro lado si no me estaría preocupando esta situación, pero muy claramente. Por eso salen estas ordenanzas de emergencia para dar un poquito de movilidad a las acciones que tiene que realizar diferentes áreas. Ahora le tocó al área de bienestar y desarrollo, ¿no es cierto? Pero también hay un montón de otras áreas en las cuales hay que empezar a dar posibilidad de que comiencen a tener accionar. A mí me parece de que los equipos de trabajo se tienen que conformar porque si no da la sensación de falta de trabajo. Obviamente, si yo no tengo alguien que me dirija un área, uno piensa en un montón de cuestiones, que las áreas no están bien dirigidas ni coordinadas o que el trabajo no se lleva adelante en una totalidad del 100% como corresponde. Entonces, nosotros pensamos y escuchamos muchas veces al Ejecutivo, principalmente al Intendente, donde habla de un año muy difícil. Yo comparto que ha tenido un año muy difícil, donde, aunque no parezca, todos hemos tratado de acompañarlo, sostenerlo y brindarle absolutamente todas las herramientas que fuese necesario para lo que él creía que era importante realizar para su gestión. Bueno, los equipos de trabajo los ha cambiado, los ha modificado, todavía no hemos tenido respuesta a lo mejor a algunas renuncias o a algunas personas que han dado un paso al costado, pero las áreas obviamente que con el tiempo se debilitan, no toman la fortaleza necesaria para este tipo de momentos en los cuales nosotros necesitamos claridad, obviamente. Él dijo de que este año que viene lo va a encontrar distinto, que va a encontrar fortalecido él y ya con experiencia. Bueno, nosotros siempre apelamos a que lo que dice realmente es una sensación que a nosotros nos brinde cierto grado de tranquilidad. Pero lo que vos decís de la preocupación, obviamente que la tenemos, tratamos de entender esto, tratamos de empujar. Tratamos de cuestionar, porque nosotros como organismo de contralor somos constantes cuestionadores de la gestión y me parece que eso es saludable. Más allá de que algunos lo interpreten como otra forma, o a lo mejor piensen a lo mejor que hay una animosidad. Sin embargo, es todo lo contrario. Esto es lo que brinda marco de transparencia, de democracia, de continuidad. Nosotros tratamos de mostrar como consejo, más allá de las diferencias, que son saludables, obviamente, de opiniones y de ideas políticas que tenemos, de trabajar coordinadamente y obviamente estar presente en todo lo que se puede hacer, obviamente, en lo que nos corresponde. Y una de las cuestiones en las cuales nos corresponde y que fuertemente hacemos es el cuestionamiento de las acciones del Ejecutivo. Controlamos permanentemente, solicitamos información permanentemente y eso al Ejecutivo lo moviliza. Si del otro lado no hay alguien que les cuestione las acciones, nos quedamos empantanados, ¿no es cierto? Entonces, me dijiste que sea breve
Sí,
y a veces no
no
puedo,
hay
pero
problema.
la
Es de
sensación
mucha
que tengo
preocupación.
es que sí, la verdad que sí, pero creo que va a funcionar de a poco y bien, porque tengo que creer en eso, obviamente. Estoy obligado a creer de que fuese así. Siempre que puedo me acerco, dialogo dos o tres palabras de forma, digamos, informalmente, pero siempre tratando de llevar la posibilidad o la tranquilidad de que nosotros vamos a acompañarlo en todo lo que fuese, pero también solicitamos acciones, permanentemente solicitando acciones, ¿viste?
Walter
Porque estamos a la
Palanca,
espera de
sí,
eso.
gracias por el tiempo, ha
No,
sido muy amable. Ahora me voy a
perdón lo
quedar.
extenso
No, 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 me sirve
de ser
para
extenso, pero
voy a opinar también, obviamente, acerca de esta charla.